Hoy nos acercamos a la vida de una mujer que sobre todo fue libre y que para muchos es la mejor escritora española del siglo XIX, Emilia Pardo Bazán, la terremoto de Meirás, en algunos casos, para otros la emperatriz de las letras. Bueno, tuvo muchos nombres y una gran trayectoria.
Y se cumplen 100 años de su fallecimiento, pero hay muchas voces que señalan que está más viva que nunca. Y lo está no solo por su inmenso legado literario, sino por su talento y su poderosa personalidad.
Sí, hija única de una familia de la aristocracia gallega. Fue una mujer, bueno, pues rara para su época. Rara porque vivía el amor y el deseo sin culpa, porque fue una mujer que recibió la misma formación o más que cualquier aristócrata de la época, y aunque no pudo ir a la universidad, estudió idiomas, derecho, botánica, química, astronomía, y además vivió como quiso.
Y además su talento le dio para mucho. Escribió más de 40 novelas, 19 libros de cuentos, 16 de ensayo, 17 libros de viajes, un libro de poemas, 9 obras de teatro, 6 biografías y más de 1.500 artículos, entre ellos varios de divulgación científica.
Como dice su biógrafa, no debemos ni queremos idealizarla, pero sí redescubrirla. Por eso la hemos llamado. Ella es Isabel Burdiel, biógrafa de Emilia Pardo Bazán. Hola Isabel, buenos días, ¿según?
Hola, sí, aquí estoy.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues bien, bien, ¿y vosotros?
Pues bien, con muchas ganas de hablar de Emilia y de descubrir si fue como nadie en su tiempo, si ninguna otra mujer en España tuvo tanta influencia ni tanta libertad como tuvo ella.
Bueno, hubo otras mujeres. Hoy sabemos que el siglo XIX no fue un tierra baldía para las mujeres escritoras. Hubo mujeres como Gertrudis Gómez de Avellaneda, que también fue muy célebre en su época y muy leída. Y más adelante, en la generación de Emilia, alguien también muy libre, que también de origen aristócrata, que se llamaba Rosario de Acuña, pero que tuviera tanta influencia como ella, que fuera tan leída, que alcanzara tantos registros literarios, periodísticos, etcétera, yo creo que no. Es un personaje muy excepcional. De hecho, los estudiosos americanos, que fueron en parte, solamente en parte, quienes descubrieron su potencia, se preguntaban, la gran pregunta era cómo fue posible Pardo Bazán.
Uh-huh. Algo ayudaría también, ¿no? Como decíamos, la importancia de, bueno, del título nobiliario de condesa, la fortuna que también iría asociada.
Sí, yo creo que eso tiene su importancia. De todas maneras, eran hidalgos ennoblecidos y acomodados, tampoco era gran aristocracia, ¿no? Pero eso tiene su importancia, el privilegio tiene su importancia, pero con el privilegio se pueden hacer muchchas cosas, como decía Simone de Beauvoir. Una de las cosas que se puede hacer es sentarse encima de él, utilizarlo contra los demás y simplemente disfrutarlo.
Claro.
Y también se puede intentar hacer algo creativo, intentar dejar el mundo menos estúpido que cuando llegaste a él, y eso es lo que hizo Pardo Bazán.
La película La Condesa Rebelde hace un retrato bastante fiel de ella. Si os parece, escuchamos un pequeño extracto.
Se te ha metido en la cabeza ser una gloria de las letras y ahora no hay quien te pare.
Si vas a Madrid, no estaré esperándote cuando vuelvas.
Ya han discutido otra vez.
Yo no tengo nada en contra de que las mujeres entren en el Ateneo. Después de todo, alguien tiene que hacer la limpieza.
Que están liados.
Quiero ser académica, quiero ser socia del Ateneo.
¿Quiere ser la salsa de todos los guisos?
¿Quiere usted dar clase?
Un verde paraguas de ramaje cobijaba los arrimados cuerpos de la pareja.
¿Quién va a inscribirse en un curso impartido por una mujer?
Progresista, monárquica y feminista. Esa mezcla no hay quien la entienda.
Esa mezcla no hay quien la entienda, dice la cinta. Se dice que era contradictoria porque era conservadora y transgresora, católica y naturalista, condesa y feminista. No sé, Isabel, si debiéramos decir que lo que era una mujer muy humana.
Yo creo que sí. El problema que quizá ha pasado en general y pasaba ya en el 19 en España es la idea del blanco o el negro, de las dos orillas irreconciliables. Y ella era una mujer que se negaba a pensar por decreto, como ella decía, que era capaz de ver dos orillas a la vez, que era capaz de ver doble. Tenía sus contradicciones y sus ambivalencias, lo cual ocurre normalmente cuando alguien piensa, ¿no? Como decía Mary Shelley, pensar es complicar las cosas. Y ella hacía eso en ese sentido. Yo lo que he intentado ha sido explorar esas ambivalencias sin intentar ocultar ninguna. La idea no es escamotear las partes de Pardo Bazán que a unos u otros les parecen menos homologables con su cultura política. Y eso hace un personaje que es un rompecabezas, pero un rompecabezas muy interesante, muy divertido de analizar y también de leer, porque yo creo que si de algo tiene que servir este centenario es para que se vuelva a leer a Pardo Bazán.
De su biografía también vemos que, bueno, pues había, claro, normas de la época, como casarse joven a los 17 años, se casa, tuvo 3 hijos y se separa a los 30, pero no se divorcia. ¿Era porque no había divorcio, porque no asumía ella, como católica, que era el divorcio?
Bien, yo creo que no había divorcio, lo cual le resultó especialmente cómodo, porque si no la hubiera colocado en una tesitura moral y social complicada. Se separaron civilizadamente, su marido era un hombre que había sido carlista en su juventud, igual que ella, pero la diferencia es que su marido se quedó anclado en ese mundo de la hidalguía más reaccionaria gallega, ella no. Y lo interesante es lo civilizado de esa separación. La leyenda cuenta que él la amó siempre, pero de eso no tenemos documentación, porque de Pepe Quiroga, como se le llamaba en La Coruña, la presidente del aristocrático círculo de artesanos, sabemos muy poco. Tenemos noticias muy, muy opacas, muy sesgadas, siempre a través de lo que se cuenta de ella. Es un personaje interesante, como es interesante la madre de Pardo Bazán, que la ayudó enormemente en dos sentidos: domésticamente, organizando su casa y el cuidado de los niños, y en sus ambiciones como escritora, con lo cual, digamos que el fantasma del ángel doméstico, su madre lo alejó de ella en ese doble sentido, ¿no?
Por tanto, los mimbres que hicieron de Emilia una mujer tan libre probablemente los heredó de su propia madre, ¿no? Que tuvo que asumir unos parámetros vitales complejos, pero que dio alas a que ella pudiera tener otra vida distinta, ¿no?
Pues muy probablemente de su madre y de su padre. El gran privilegio de Pardo Bazán no fue tanto la fortuna o el título nobiliario, que era un título pontificio menor, por cierto, sino el privilegio de la cultura, y el privilegio de una cultura liberal progresista, que tanto su padre como su madre fueron bastante coherentes con ella, y que había planteado la posibilidad de ampliar sustancialmente el ámbito de acción y de educación de las mujeres. Cosa que luego se cerró en parte ese mundo progresista del liberalismo con la Restauración, lo cual es interesante porque demuestra que la historia no es lineal y que los retrocesos son posibles y que hay que estar alerta ante ellos.
Hablemos de Benito Pérez Galdós, fue el amante con quien más, que tengamos constancia, con quien más tiempo estuvo, y aunque ya ella estaba separada, se veían a escondidas en Madrid y también en el extranjero. ¿Por qué? ¿Se sabe por qué lo hacían así?
Bueno, la cultura social del 19 es distinta. Ella podía estar, digamos, todo el mundo más o menos sabía que estaba discretamente separada de su marido, pero eso es que otra cosa es que tuviera amantes. El propio Galdós era también muy reservado, mantuvo siempre un gran cuidado respecto a sus otras amantes. En aquel momento hubiera sido un escándalo, sobre todo porque Galdós, ella estaba empezando a ser famosa y él ya lo era mucho. A ella le divertía pensar que pensaría la gente si lo supiera.
Pero si se hubieran filtrado, Isabel, las cartas que se han conocido, al menos algunos fragmentos, sobre todo tras el asunto del caso del Pazo de Meirás, si en aquella época se hubiese filtrado o alguien hubiera leído algunas de las cartas que se intercambiaron, que eran bastante subidas de tono para los parámetros que pensábamos que tenían en la época, que seguramente, bueno, pues eran personas con sus deseos y también había placer, no vamos a negarlo, pero hubiera sido el escándalo definitivo.
Yo creo que hubiera sido un escandalazo, sí. Si alguien hubiera filtrado esas cartas, hubiera sido uno de los grandes escándalos de la época. Pero, en fin, de todas maneras, yo quisiera recordar esto que he dicho antes, que la idea del 19 es una idea muy estereotipada y que, sin embargo, es un siglo en el que se abrieron muchos horizontes, se recorrieron muchos horizontes. Y, por ejemplo, el tema del feminismo. Pardo Bazán utilizaba abiertamente el término feminista para referirse a sí misma o a lo que escribía, como lo hacían también otros intelectuales de la época, como Posada, por ejemplo. Ese término después, con el franquismo, se convirtió en un término difícil de pronunciar en determinados ambientes. Sin embargo, en el 19 no lo era.
Pero hemos visto además que incluso Emilia Pardo Bazán, por si alguien se conecta ahora, estamos hablando de su figura con su biógrafa Isabel Bourdiel, que bueno, ha investigado muchísimo sobre ella, y nos llamaba la atención que fue la primera persona que habló de mujericidio, que publicó 35 cuentos sobre la violencia machista, de la que en aquella época supongo que se hablaba poco, y que además había por su entorno vital, ¿no? Por su entorno familiar.
Sí, sí, realmente ella escribió cuentos que están hoy recogidos en una antología que se llama El encaje roto, cuentos algunos con sentido del humor, otros más duros, en todo caso todos ellos en contra de lo que le parecía una auténtica barbaridad, y es que los sentimientos de un hombre pudieran convertirse en eximente de un crimen. Y no solamente escribió cuentos, ella colaboraba habitualmente con la ilustración artística y en una serie que se llamaba La España Contemporánea, escribió reiteradamente sobre el tema de la violencia contra las mujeres, con lo cual esa idea de que Pardo Bazán tenía un feminismo conservador, un feminismo elitista, creo que debería ser revisada. Habría que, quien dice estas cosas debería leer un poquito más.
Sí, probablemente habría que revisitar El encaje roto, como mencionabas, esa recopilación de cuentos, esa antología de cuentos que habla mucho de violencia contra las mujeres. Y además ella sabía bastante bien de lo que hablaba, ¿no? Porque su abuela paterna fue asesinada por su marido, ¿no?
Sí, así es. Su abuela paterna fue asesinada por su marido y bueno, es un secreto que muy bien guardado en la familia durante muchísimo tiempo, que ha descubierto un grupo de investigación de Coruña que se llama La Tribuna, y en la revista La Tribuna está toda la documentación. Yo he podido encontrar alguna cosa más y lo planteo en el libro. Es una historia muy truculenta, es muy trágica, pero la personalidad del marido y las cartas, porque el marido se suicidó después de matar a su mujer, las cartas que escribió haciendo honor al humor de Pardo Bazán son bastante cómicas.
Tenemos que hablar de lo que pasa cuando, en este caso estamos hablando de una mujer pionera, pero cuando alguien tiene que ser el primero o la primera, se encuentra con muchas barreras. La Real Academia de la Lengua no permitió su entrada. Sí consiguió ser la primera mujer en ocupar una cátedra de literatura en la Universidad Central de Madrid, aunque estuvo sola en la mayoría de sus clases. Le hacían boicot.
Sí, lo de la academia, la academia no permitió que hubiera mujeres como académicos hasta los años 50, tardíos. En el caso de la cátedra fue lo que se llama una cátedra extraordinaria, que se había dado anteriormente a algún arabista famoso, y ella dio un curso de algo que gente incluso tan supuestamente avanzada intelectualmente como Ortega consideraban que no tenía sentido, y era estudiar la literatura contemporánea francesa y española. Y ella lo hizo algo, fue pionera también en la literatura comparada, en el estudio de la literatura contemporánea, y sí, le hicieron el claustro de profesor desde una parte de los estudiantes que consideraba que eso de estudiar la literatura contemporánea no servía para nada, no era obligatoria la asignatura, le hicieron cierto boicot. Pero de nuevo demostró su enorme capacidad de trabajo, su entusiasmo, porque ya era una mujer mayor, se pasó varios meses en Meirás trabajando enormemente para sus lecciones, y demostró su carácter pionero, también en considerar que es materia enseñable la literatura contemporánea, algo que hoy es absolutamente habitual.
Isabel, no sé si podemos decir que Emilia Pardo Bazán fue una mujer voraz en el buen sentido de la palabra, que quiso aprenderlo todo, leerlo todo, tratar de llegar a todas partes, a la enseñanza, a diferentes ámbitos, que también le gustaba disfrutar de la vida, incluyendo el deseo sexual, el deseo por comer, y que eso también tuvo sus consecuencias, ¿no? No sé si fue apasionada también de la gastronomía hasta que la salud quedó tocada en ocasiones.
Bueno, yo ya tenía a partir de un determinado momento un problema de diabetes. De todas maneras, morir a los 70 años en el 19 no era morir joven, pero sí, probablemente debería haber cuidado más su dieta, lo cual dicho desde hoy. En fin, es interesante ver que en un momento determinado se enfada porque se da cuenta de que todas las traducciones que ella ha hecho del feminismo europeo en su biblioteca de la mujer, en su propia editorial,
no han tenido la acogida que ella esperaba entre las mujeres, y entonces en un tono de desenfado dice que a partir de ahora va a editar libros de cocina, pero libros recopilados por ella. Entonces hay dos libros muy interesantes para los historiadores de la cocina. Por cierto, los libros de cocina los escribían los hombres fundamentalmente, en este caso lo escribe una mujer, los libros de alta cocina, claro, que se llama La cocina antigua moderna, La cocina española antigua y La cocina española moderna. Son muy interesantes, sobre todo los prólogos, porque no podía evitar hablar de política y habló de política en los prólogos. Uh-huh. No sé qué más me has dicho. Bueno, sí, el problema de su aspecto físico es un problema hasta hoy. Yo estoy comisariando una exposición para la Biblioteca Nacional, uh-huh, y encontrar una imagen que le gustara a la gente más convencional de Pardo Bazán era difícil, porque tenía un físico que ya entonces no
voluptuoso,
era muy...
digamos, ¿no?
Sí, exactamente. Algo así. Ella hacía muchas bromas con Galdós cuando le decía que ojalá se convirtiera en una sílfide de las que apenas quiebran las violetas cuando pasan sobre ellas y cosas así, ¿no? Porque era muy consciente de su físico.
Estábamos hablando de gastronomía, estamos hablando del físico y también de la salud, de la dieta que llevaba, las croquetas, parece ser esto, lo digo como curiosidad, debía ser su gran pasión, hasta el punto, hemos visto que hacía croquetas de lechuga.
Bueno, entonces supongo que sería para cuidarse.
Esto es engañarse un poco, pero bueno, la intención estaría ahí, ¿no?
Sí. Bueno, no tengo ni idea de si hacía croquetas de lechuga, pero es muy gracioso.
Sí, podía ser una forma de ironía de ella misma, ¿no? Por su propia forma de ser, de me encantan las croquetas, hagámoslas de verdura, ¿no? Para rebajar un poco...
Sí, nada, ya os he dicho que es pionera en todo, o sea, en la alta cocina vegana también.
Eso es que era perfecta esta mujer. Hay que reivindicarla, hay que reencontrarla, porque seguramente, bueno, pues en muchos casos hemos pasado por ella casi de paso en la época del instituto o de la universidad, y conviene tener tiempo y hacerlo por placer, ya sea porque sigamos su biografía, como la que ha escrito Isabel Burdiel, llamada Emilia Pardo Bazán, porque si por si queréis echar un vistazo, o también pues El encaje roto que hemos mencionado, o un libro de ensayos en el que titulaba La cuestión palpitante. ¿De qué habla exactamente para necesitar una bula papal para poder publicarlo? ¿De qué hablaba en estos ensayos?
Bueno, ya hablé en esos ensayos, hablaba sobre la renovación de la literatura española y el papel que podía desempeñar el naturalismo de Zola o el naturalismo francés, lo cual se suponía incompatible por su crudeza, por su materialismo, con los dogmas de la doctrina católica, y entonces se pidió una bula papal para poder leer una serie de libros que estaban en el índice. El propio Zola se asombró de que una señora católica pudiera entender también, sobre todo entender también y el naturalismo. Y ella, lo importante, no tengo por aquí la cita, pero es divertido en la polémica que tiene posterior a la publicación de estos ensayos, lo que dice es, ¿dónde está mi reverencia? Lo único que digo es que la belleza de la literatura o el interés de la literatura no se mide porque pueda o no pueda ser leído en familia o porque no ruborice a las señoritas. Esa no es la vara de medir. Eso en su época causó bastante escándalo entre ciertas mentes bien pensantes. Es una polémica interesante, aunque ella nunca tuvo un naturalismo ortodoxo, evolucionó bastante rápidamente a una novela más influenciada por la novela rusa, más psicologista, más influenciada también por los grandes escritores franceses no naturalistas. Ni siquiera en eso, en esa cuestión, pensó por decreto o escribió por decreto.
Tengo la sensación, Isabel, de que hoy Emilia Pardo Bazán podría asomarse a la vida y no sentirse muy fuera de lugar. No sé si tienes esa sensación, tú que la conoces mejor que nadie.
Bueno, yo creo que sí, yo creo que le interesaría mucho el mundo contemporáneo. Habría cuestiones que le resultarían, bueno, obviamente, ¿no? Demasiado crudas en algunos aspectos, pero en otros, ella creía que el mundo estaba en lo moderno, en lo contemporáneo, uh-huh, que lo interesante estaba ahí. Realmente la modernidad con todas sus ambivalencias está fascinada. Uh-huh. Y quería aplicar a ella ese método, ya decía, de análisis científico que es la literatura. Eso fue un entusiasmo por el naturalismo que se le fue pasando, pero la idea de explorar almas, ya no tanto de explorar situaciones, se mantuvo durante toda su vida, y su curiosidad se mantuvo hasta el final de sus días. Fue alguien con mucha curiosidad por la ciencia, con mucha curiosidad por la tecnología. Realmente le gustaba vivir, y ella siempre lo decía: me gusta vivir y gracias a Dios no tengo mal el estómago.
Sí, la verdad es que es apasionante redescubrirla gracias a ti, así que te agradecemos muchísimo, Isabel Burdiel, que hayas pasado este rato con nosotros en Boulevard Magazine en Radio Euskadi. Recomendamos que el mundo se asome a Emilia Pardo Bazán, la biografía que has hecho sobre ella, y que eso nos llevará a descubrir, bueno, pues parte de su obra y seguir leyendo. Isabel, un abrazo muy grande, cuídate.
Un abrazo a vosotros, gracias, cuidaros.
Chao.